Esta noche en nuestro programa de lengua inglesa damos de nuevo la bienvenida a las profesoras Laura Alba Juez. Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches.
Y a la profesora Gretchen Dobroth. Bien, estamos con ellas para ver las unidades 9, 10, 11 y 12 del método Pick It Up. Podemos comenzar con la unidad 9, apropiadísima por las fechas en las que estamos, es decir, trata de la Navidad. Ya hay bastante vocabulario relacionado con las fiestas que espero que nuestros alumnos pues ya empiecen a aprender, ¿no?, para practicarlo.
Sí, Isabel, efectivamente. Paco y Sally hablan de cómo se celebran las Navidades en sus países respectivos. A través de su conversación veremos varias funciones, como las de pedir y dar información o decir lo que nos gusta y lo que nos sorprende. Podemos ver un ejemplo de la primera cuando Paco llega a casa de los Baker y, hablando de las fiestas, Sally le pregunta: ¿Is it the same in Spain?
¿Es lo mismo en España?
Asimismo, más adelante, Sally expresa sorpresa, otra función, cuando dice: My goodness.
Madre mía. Escucharemos, como hemos hecho en otros programas, el primer diálogo para que podáis intentar identificar estas y otras funciones. Pero antes de oírlo, nos gustaría destacar una estructura que viene justo a continuación de la interjección de Sally. Veamos la oración: You really do celebrate Christmas.
Pues sí que celebráis la Navidad.
Hemos dicho hasta ahora que el verbo auxiliar do se emplea en las formas negativa e interrogativa. Sin embargo, aquí Sally quiere expresar sorpresa y esto lo consigue usando do en la oración afirmativa. El uso de los auxiliares do y did en las oraciones afirmativas, por lo tanto, está permitido, siempre que queramos darle una mayor importancia al verbo. Además, si escuchamos atentamente, nos daremos cuenta de que Sally no solamente ha añadido este verbo auxiliar, sino que también lo enfatiza cuando habla.
Pues si os parece, podemos escuchar el diálogo de esta unidad, cuyo título es Christmas Customs, algo así como costumbres de Navidad, ¿no?
Sí, en efecto.
Sí, sí.
Escuchémoslo.
Christmas Customs.
Something smells nice.
Oh, hello, Paco. I'm making the Christmas cake and the Christmas pudding.
I love Christmas and all the nice food and the decorations and the Christmas trees and the carols and everybody's happy. Is it the same in Spain, Paco?
Well, yes. We have Christmas trees and the streets are decorated and people sing carols, but the smells are different.
What do you mean?
I mean the smell of roast chestnuts and mantecados and turrón. Mantecados, a little cinnamon cakes, and turrón is traditionally made from almonds. But today, there are many different kinds of turrón. It is eaten as a dessert. My parents are going to send you some for Christmas.
Do you celebrate Christmas on the 25th of December?
We celebrate the 12 days of Christmas. We begin with a big family dinner on Christmas Eve night and continue until the Feast of the Three Kings on the 6th of January.
My goodness, you really do celebrate Christmas. Here the big day is Christmas Day, and then perhaps Boxing Day and New Year's Eve. On Christmas Day we have a big family lunch with roast turkey and roast potatoes and Brussels sprouts and peas and stuffing and lots of lovely gravy. Then for dessert there is Christmas pudding and custard, and for anyone who is still hungry, coffee and cake. Then all the grown-ups fall asleep.
Just like Spain, after a good lunch, there's nothing like a siesta.
Si se fijan, el tiempo verbal empleado con más frecuencia en este diálogo es el presente del indicativo en su forma simple, ya que sus protagonistas hablan de costumbres y hábitos y no de cosas que están haciendo en el momento. En general, creo que esta conversación no es demasiado difícil de entender, aunque sí hay bastante vocabulario relacionado con la comida. Como hemos comentado otras veces, es conveniente repasar el apartado 2 antes de escuchar la cinta. Está claro que en Inglaterra, como en España, la comida forma una parte importante de las fiestas.
Veo que en el apartado 4 hay dos puntos gramaticales importantes. El verbo have siempre da problemas.
Pues sí, quizá al principio resulte un poco confuso, ya que have tiene dos funciones diferentes, la de verbo auxiliar y la de verbo irregular, y según sea su función, la manera en la que vamos a hacer una interrogación o una negación puede variar. En esta unidad vemos la forma del pretérito de have que se pronuncia had y que es igual para todas las personas. En principio se niega con la partícula not, igual que haríamos con el verbo to be. Así diríamos I had that book.
Yo tenía ese libro.
Y I hadn't that book.
No tenía ese libro.
Sin embargo, es bastante más frecuente negar este verbo en el pasado con el auxiliar did.
Es cierto. Si bien es correcto negar la frase que Gretchen ha dado como ejemplo, I had a book, como I hadn't a book, es más común decir I didn't have a book. Asimismo, podemos formular la pregunta de dos maneras. Had I a book o did I have a book? Aunque el segundo ejemplo es también más usual. Ahora bien, como ya hemos dicho, este verbo también puede ejercer la función de auxiliar en el pretérito pluscuamperfecto. En este caso, debemos formular tanto la negación como la interrogación sin el auxiliar did. Así, para formular una oración con este tiempo, usaríamos had acompañado del participio pasado del verbo principal. Por lo tanto, la oración había visto la película 5 veces sería I had seen that film 5 times. Y sus formas negativa e interrogativa serían I had not seen that film 5 times y had I seen that film 5 times, respectivamente. En la ampliación de gramática de la unidad 2 en la página 52 encontraréis una explicación detallada de las diferentes funciones del verbo to have que seguramente ya habréis leído, pero quizá convendría que repasarais dado que es un tema amplio y algo complejo.
Otra cosa que habría que destacar de este tema es el uso de las llamadas WH words. Se refiere a un grupo de palabras interrogativas que empiezan por WH. Cuando solicitamos información, es frecuente usar uno de estos pronombres interrogativos en las preguntas que formulamos. Lógicamente, estas preguntas no van a ser respondidas con las palabras sí y no, sino por una información referente a lugar, tiempo, modo, razón o persona. Who, when, where, how, why, what y which son las palabras que vamos a usar en estas preguntas, seguidas del auxiliar correspondiente al tiempo verbal que deseamos emplear, el sujeto y el verbo principal. Por ejemplo, diríamos, Where do you study?
¿Dónde estudias?
O, Why didn't you come?
¿Por qué no viniste?
Recordad, claro, que el verbo to be y los modales no llevan auxiliar. Observad la pregunta, When can you buy the tickets?
¿Cuándo puedes comprar las entradas? A veces, los hispanohablantes confunden la conjunción because con el adverbio why. Esto es porque en español la única característica que los diferencia es su ortografía. Es decir, why corresponde a por seguido de que con tilde y because a la palabra porque. Si pregunto por qué hiciste esto, en inglés diría why did you do that? Y si contesto por qué, porque me apetecía, en inglés sería because I felt like it. Parece algo evidente, pero es muy fácil caer en este error, sobre todo cuando estamos hablando.
Veo que cuando combino estas palabras con determinados adverbios o adjetivos, cambian de significado. Además, la estructura de estas expresiones adverbiales es muy diferente que la nuestra.
Pues sí, aunque una vez que te acostumbres a estas expresiones, verás que son muy fáciles de usar. Aconsejaría a los alumnos aprendérselas, sin empeñarse en traducirlas literalmente. Si digo, por ejemplo, How far is Lisbon from Madrid? En español normalmente no diríamos ¿Cómo de lejos está Lisboa de Madrid? Sino ¿A qué distancia está Lisboa de Madrid? ¿Verdad? De la misma manera traduciríamos How long, por cuánto, refiriéndonos a tiempo o a longitud. Y How often, por con qué frecuencia, y no como de largo. Puedo usar la expresión how long tanto en la pregunta how long was the film,
¿cuánto duró la película?,
como en la pregunta how long is the table,
¿cuánto mide la mesa o cuán larga es la mesa?
La siguiente unidad pues también se centra en las fiestas, en este caso en la Nochevieja. ¿Hay que destacar o queréis destacar algún aspecto de este tema del 10?
Sí, Isabel. En el primer diálogo nos encontramos con una función importante, la de hablar por teléfono. El alumno de inglés se dará cuenta de que le cuesta mucho más entender y hacerse entender en una conversación telefónica que en una conversación cara a cara. En parte, esto es porque no existe la posibilidad de ayudarse con gestos. Al no poder verle la cara a nuestro interlocutor, nos sentimos a veces desconcertados e inseguros al hablar. De hecho, es una de las funciones más difíciles de dominar. Ahora, aunque al principio no entendamos todo, sí podemos aprender algunos formalismos que nos ayudarán a extraer la máxima información posible. Por ejemplo, es posible, como en este diálogo, que la persona que conteste inicie la conversación con su número de teléfono en lugar de saludar como se hace en España.
Aunque yo diría que esto es cada vez menos frecuente. Hoy en día, el saludo más habitual es hello, por parte de ambos interlocutores. Luego vemos en el diálogo como John pide hablar con Paco. Pregunta, can I speak to Paco, please?
¿Puedo hablar con Paco, por favor?
Y si queremos preguntar con más cortesía, debemos usar el verbo modal could en lugar de can. Could I speak to Paco, please?
¿Podría hablar con Paco, por favor?
A continuación contesta Paco, speaking, que es algo así como al habla. También es bastante común contestar, this is Paco, o this is Paco speaking. Para finalizar una conversación solemos decir goodbye o usamos la forma abreviada bye.
El propósito de esta llamada es el de invitar a Paco a una fiesta de fin de año. Así que también podemos observar en este diálogo las funciones de extender y aceptar una invitación entre los dos protagonistas. Para invitar, Paco emplea el condicional en la pregunta. Would you like to come to a New Year's Eve party?
¿Te gustaría venir a una fiesta de fin de año?
Paco acepta la invitación con entusiasmo, diciendo, That sounds great.
Me parece estupendo.
Si os fijáis, hay varios puntos gramaticales nuevos en el diálogo. Yo creo que lo mejor sería centrarnos en los principales de esta unidad, puesto que nuestro tiempo, como siempre, es limitado. ¿Te parece bien, Isabel?
Pues sí, yo creo que efectivamente debemos limitarnos y las reseñas que os parezcan más importantes.
Pues hay básicamente dos puntos gramaticales importantes en la unidad 10. Las distintas maneras de hablar del futuro y el empleo de los verbos modales o defectivos. En este programa solo podremos comentarlos por encima, porque son dos temas muy amplios. No obstante, haremos referencia a estos puntos gramaticales en otros programas, por su importancia y su uso frecuente. En primer lugar, veremos que hay diferentes maneras de hablar de algo que va a pasar en el futuro, y según la naturaleza de esta acción, usaremos una forma u otra.
En efecto, Gretchen, si quiero hablar de algo que tengo intención de hacer, uso la forma verbal propia para expresar tiempo futuro. Esto se hace uniendo el verbo auxiliar will o shall a la forma base del verbo. Así, si quiero decir, pagaré el alquiler mañana, digo, I will pay the rent tomorrow. Casi siempre vamos a contraer este auxiliar de manera que diríamos I'll. Así, la contracción de shall y la de will es la misma en la forma afirmativa. En la forma negativa, sin embargo, si optamos por usar shall en la primera persona, la contracción sería shan't, y en las demás personas, won't. Resumiendo, en la oración en primera persona, we will see John on Sunday,
veremos a Juan el domingo,
el verbo en su forma contracta sería we'll see John on Sunday, y en la forma negativa podríamos decir We will or shall not see John on Sunday, o we won't or shan't see John on Sunday.
¿Y de qué otra forma o formas puedo hablar del futuro?
En esta unidad también vemos el futuro inmediato que corresponde a la estructura perifrástica ir más a más infinitivo en español. También se emplea para hablar de planes, pero de un modo menos decisivo que cuando hablamos en el futuro, usando will. En inglés, al igual que en español, hay una diferencia, aunque a veces es pequeña, entre las oraciones I'm going to call Anne,
voy a llamar a Anne,
y I'll call Anne,
llamaré a Anne.
En el segundo caso hay un mayor compromiso por parte del hablante, ¿verdad? También usaríamos el futuro simple si quisiéramos hacer un ofrecimiento, como en la oración I'll help you paint your kitchen. Fijaros cómo en español este verbo se podría expresar tanto en el futuro como en el presente. Yo te ayudo. O yo te ayudaré a pintar la cocina. Luego, no siempre hay correspondencia entre el español y el inglés.
El segundo punto gramatical que nos gustaría destacar es el de los verbos modales o defectivos. Se llaman modales porque expresan una actitud por parte del hablante y se llaman defectivos porque tienen rasgos que los diferencian de los demás verbos ordinarios. De hecho, se estructuran y funcionan como si fueran auxiliares. Si recordamos esto, no es difícil usarlos correctamente. Por ejemplo, fijaos en la oración Andrew should work less.
Andrew debería trabajar menos.
Al ser un verbo modal, no lleva la S de la tercera persona, y el verbo que va detrás no lleva la partícula to. Además, la negación se forma con not y no con un auxiliar. Así diríamos, Andrew should not o shouldn't work so much.
Andrew no debería trabajar tanto. El verbo modal del ejemplo que acaba de dar Laura se emplea para dar un consejo. Otros expresan conceptos como obligación, posibilidad o habilidad. A veces, a través de estos verbos, encontramos la manera de aproximarnos al modo del subjuntivo en español. Para decir en inglés, es posible que vaya o puede que vaya, diría, I may go. Con este verbo hemos expresado la noción de lo posible, que está implícita en el verbo. En realidad, no es un concepto difícil de manejar, solo que al ser una estructura diferente, debemos acostumbrarnos a su uso.
Para acabar con esta unidad, ¿qué os parece si escuchamos el texto de la página 211?
Muy bien, vamos a intentar, si os parece, fijarnos en los diversos usos del verbo have, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Unemployment. Tom. You have a job or you had a job? Joe. Unfortunately, I had a job. I don't have any job at the moment. I had the same job for 28 years, but the company closed down, and now I'm looking for a new job. Stories like this one are true stories in these last years of the 20th century. In Spain, 800,000 people who had jobs in 1989 do not have jobs in 1994, and many people who didn't have a job last year still haven't got one this year. Governments have policies to create new jobs, but these do not even compensate for the job losses that are happening every day. Two groups of people have big problems because of this situation. Young people who have never had jobs, and middle-aged people like Joe, who had jobs for a long time and are now looking for new jobs. Different types of experts are studying this problem. Economists are trying to predict ways to create more jobs, but they are pessimistic. Psychologists and sociologists are studying the effect of unemployment on people, and they are worried. Employers' organizations and trade unions have talks about jobs, but they often disagree. Do you know how many people in the European Union are looking for jobs at the moment? 20 million. Yes, 20 million.
Bien, una última observación antes de comentar la unidad 11. Como el texto que acabamos de escuchar trata de desempleo, sale la palabra job en muchas frases y oraciones. Me gustaría recordaros que job es un sustantivo contable y como tal puede ser singular o plural. Sin embargo, la palabra work, además de un verbo, es también un sustantivo incontable, es decir, no tiene plural y se refiere al trabajo en general, no a un empleo. Así, diría, I started a new job last week.
Empecé un trabajo o empleo nuevo la semana pasada.
Y I have a lot of work to do today.
Tengo mucho trabajo que hacer hoy.
Veo que en la siguiente unidad, pues los protagonistas también continúan hablando por teléfono.
Sí, es cierto. Aunque en esta ocasión la necesidad de extraer información es mayor, ya que se trata de un accidente. Los interlocutores realizan una serie de funciones a lo largo de esta breve conversación, como son la de describir una situación, dar instrucciones y pedir y ofrecer ayuda. Podréis ver además cómo se emplean el futuro simple y el pretérito perfecto. Al no ser una conversación entre amigos, su formato varía. Las oraciones deben ser cortas e informativas, y las fórmulas de cortesía se dejan de lado. Veréis que el modo imperativo se emplea en las oraciones. Ring for an ambulance.
Llamada a una ambulancia.
Do not attempt to move the injured man.
No intenten mover al herido. También vemos los tiempos tradicionalmente conocidos como el pretérito perfecto, el presente continuo, el pasado continuo y el futuro inmediato, además del futuro y el imperativo. Como habréis podido comprobar, vamos añadiendo nuevos tiempos y aspectos a los diálogos.
Pues, ¿qué podemos destacar de esta unidad?
Esta unidad hace mucho hincapié en el pretérito perfecto, lo que llamamos en inglés el present perfect, y en sus variaciones. Cuando hablamos en el tema 9 del verbo have, ¿os acordáis? Comentamos que además de ser un verbo ordinario, puede también ejercer de auxiliar. En el pretérito perfecto, have va a ser auxiliar y, como tal, debe negarse con la partícula not. Va seguido por el participio pasado del verbo principal, que, como ya sabéis, no siempre es regular.
Este tiempo sirve para expresar una acción pasada que se prolonga en el presente, como I have lived in this city for many years.
He vivido en esta ciudad durante muchos años y sigo viviendo aquí, claro.
También se puede usar para destacar una acción terminada en un tiempo no determinado, como We have eaten at that restaurant.
Nosotros hemos comido en ese restaurante.
¿Me podéis explicar cuándo debo usar for y cuándo debo usar since con este tiempo?
Claro, Isabel, es bastante sencillo, ¿eh? Empleamos for cuando queremos indicar el espacio o la unidad de tiempo. Y usamos since para indicar el momento en el que se inicia la acción. Por ejemplo, I've studied Italian for 3 years.
He estudiado italiano durante 3 años.
O I have studied Italian since the year 2000.
Estudio italiano desde el año 2000.
Todo depende de si queremos destacar el inicio de la acción o el tiempo que hemos estado realizándola.
El adverbio just puede acompañar a este tiempo también. Si lo colocamos entre el auxiliar y el participio pasado, indica que una acción acaba de realizarse. En español corresponde a la estructura acabar de más infinitivo. Entonces, para decir acabo de hacer los ejercicios, diría I have just done the exercises. También podemos encontrar los adverbios yet y already, que pueden significar aún, todavía o ya, según la oración. El primero se coloca al final de la oración y el segundo entre el auxiliar y el participio.
Y nos queda pues muy poco tiempo. Como siempre, al final de los programas vamos un poco ajustes, pero ¿algo que destacar de la unidad 12?
Bueno, yo creo que el punto gramatical más importante de esta lección es el empleo de los pronombres relativos. Como nos parece un concepto importante y algo complicado, al menos con respecto al español, vamos a centrarnos en él, aunque hay otros puntos que no debéis pasar por alto. Los pronombres relativos son anafóricos, es decir, se refieren a un segmento del mensaje ya expresado antes. Así, por ejemplo, en The woman who is on the telephone is my mother.
La mujer que está al teléfono es mi madre.
Who se refiere a the woman.
Hay 6 pronombres relativos. Who,
que, quién,
que sustituye al sujeto en la subordinada y que se usa para personas. Whom,
a quién,
que también es para personas, pero que funciona como objeto. Which,
igual que who y whom, pero para cosas.
Whose,
cuyo, de quién, del cual,
que corresponde al caso posesivo what,
lo que, lo cual, a lo que, a lo cual,
que puede formar parte del sujeto o del objeto, y finalmente that,
que, el cual, al cual, al que,
que vale tanto para personas como para cosas.
Bien, este último punto quizá y esta última unidad quizá pues hayamos, como hemos dicho, un poquito rápido. ¿Algo que destacar más ya para acabar?
Esperamos que no os haya resultado demasiado difícil.
Somos conscientes de que hemos comentado este último punto gramatical de manera muy superficial. Veréis cómo en la unidad 13 los autores de Pick It Up profundizan muchísimo más. En el programa siguiente de radio tendremos ocasión de dedicarle un poco más de tiempo.
Y no podemos despedirnos sin desear, en inglés además, pues buena Navidad, feliz Año Nuevo, en fin, ¿cómo debíamos hacerlo?
Merry Christmas and Happy New Year.
Okay. Igualmente para las dos.